Shalom, estimada comunidad. Más gracias al Eterno que nos permite participar en finalizar, ¿verdad? El estudio de la Parashá. Ah, iba a decir Kedoshim. No, es Shemini. Comenzamos. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadiquim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadiquim. Con las almas de los Sadiquim que están en este mundo y con las almas de los Sadiquim que han pasado por este mundo. Para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah. En honor a Hashem por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida. Por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas y por la elevación del alma de la señora Yolanda Vicente Zárate, hija de Consuelo Zárate, hija de Noah, y también pues porque sea confortada su familia, también su hija Sarita Castellanos Vicente, hija de Yolanda Vicente Zárate, que se pueda confortar ella, su hija, su familia, ¿verdad? Pues todos. La ayuda de Hashem que pronto sean confortados, que tengan pronto consuelo y pronta resignación. Asimismo, por todo el pueblo de Israel, pueblo Noájida, por Dilán Rolando Reyes Zapata, hijo de Carla Mariana Reyes Zapata, hija de Noah, por que siga así firme, que no tenga rebeldía, que pueda haber palabras en sus abuelos, en sus padres, para educarlo y pues también para un servidor, para mí, para poder también compartirle algo. Por su mamá también, que se afirme en el camino de la Torah o venga al camino de la Torah. Carla Mariana Reyes Zapata, hija de Guadalupe Zapata Camarillo, hija de Noaj. Y pues por todo el pueblo de Israel y pueblo Noájida. Y por las peticiones que tenemos en las listas y en todas las listas, y por la reconstrucción del Sagrado Templo y llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Muy bien. Dice Moshe, le dijo a Jarón: acércate al altar y prepara tu ofrenda de pecado. Y ofrenda expiando por ti y por el pueblo de ese modo. Entonces prepara la ofrenda del pueblo para expiar por ellos como Hashem lo ordenó. Aarón subió al altar y degolló el becerro que tenía como ofrenda de pecado. Los hijos de Aarón acercaron la sangre y sumergiendo su dedo en la sangre, Aarón puso un poco sobre las protuberancias del altar. Entonces vertió el resto de la sangre en la base del altar, quemó la grasa, los riñones y el óvulo del hígado de la ofrenda de pecado. Todo fue hecho como Hashem ordenó a Moshe, entonces quemó la carne y la piel de la ofrenda de pecado en fuego afuera del campamento. Okay. Dice, Podemos leer en el 9:23, que dice de Levítico: Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo. La gloria del Eterno fue revelada entonces a todo el pueblo. Bueno, es que también Aarón pensó que Hashem estaba molesto. Todos rezaron porque para que la presencia divina pues no se había manifestado. Sin embargo, ahora Aarón ha venido y ha sido consagrado como sumo sacerdote y ha hecho todas estas cosas. Todavía la presencia divina no descansa allí. Aarón se afligió y dijo a Moshe, mi hermano, no estuve correcto cuando dije que no quería entrar a servir y ofrecer sacrificios. Estaba preocupado por cuanto el becerro, por causa del becerro de oro. Ahora que he empezado, estoy humillado. La presencia divina no está aquí debido a mi pecado. Hashem está todavía enojado conmigo debido al becerro de oro. Entonces tomó a Aarón y ambos fueron dentro del tabernáculo. Ellos rezaron y bendijeron al pueblo diciendo: Es su voluntad que la divina presencia descanse sobre el trabajo de nuestras manos. En ese momento la gloria de Hashem fue revelada y la presencia divina, la Shejina, descansó sobre ellos. 9:24 dice: Un fuego de delante del Eterno surgió y consumió la ofrenda ígnea y las partes selectas sobre el altar. Cuando el pueblo vio esto, elevaron sus voces en alabanza y se arrojaron sobre sus rostros. El pueblo vio el milagro. El fuego descendió de los cielos, que los justos se regocijen. En canto a Hashem, Salmos 33, unos estaban cantando debido a que ellos eran justos a Hashem, eran merecedores de la presencia divina. Se haya revelado allí por ello, que la presencia divina se haya revelado allí. Por ello, la alabanza de los rectos es hermosa. Salmos 33:1, otra vez. Levítico 10:1 dice: Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó su incensario, puso en el fuego. Y luego puso incienso sobre él y ofrecieron delante de Hashem, pero era fuego no autorizado que Hashem no les instruyó a ofrecer. Bueno, aquí hay muchas razones, ¿verdad? Hay una de las causas en el grupo de preguntas y respuestas. Hay personas que participan, ¿verdad? Y ya sea que solamente acepten los comentarios literales, ¿verdad? O al nivel que es que nos comparte Rashi, ¿verdad? Que es el Pshat. Y por ciertas razones, pues ya no quieren saber más nada de los demás comentarios, de los demás sabios, ya que son el Talmud, el Midrash, y también el libro del Resplandor, el sagrado libro del Zohar, que sin ellos, pues, no vamos a entender los maravillosos comentarios, ya que muchas personas o algunas personas Comentan, es que este es un comentario. Unos dicen esto, otros dicen lo otro. No, es que no es que digan unos y que otros digan. Es que están comentando en diferente nivel de interpretación. El Pshat, el Deraz, ¿verdad? El Peshat, Remex, Deraz, Ozot. Ya pues con gematria y parábolas y todo, y luego también viene el Midrash, ¿verdad? Los Midrashim, que son como cuentos, pero son unas enseñanzas, pero también pues aquí vienen los comentarios, entonces no son inventos míos. Como dicen, es que pues se pueden confundir, nadie se confunde. Cada quien puede tomar de acuerdo a como su recipiente lo permita, a su recipiente. Se dice, eso no lo entendí. Pues entonces hay que preguntar, ¿verdad? Y pues un servidor puede ayudar con la respuesta si la sé. Si no, puedo preguntar. Si no, pues algún día la sabremos, ¿verdad? Que sí, siempre hay que preguntar. Entonces, por ejemplo, entonces vamos aquí a venir en estas afirmaciones. No vamos a decir discusión, porque no es una discusión. No es una bendición saber lo que nos comparten los diferentes sabios. Dice aquí el autor del libro del Meamlo es, escribimos anteriormente al inicio de la sección de Vayikra acerca del versículo, y encenderán los hijos, dejaron fuego sobre el altar en el 1:7, que aunque fuego descendió del cielo, fue necesario traer también fuego humano. A pesar de que esta era la ley, Nadab y Abihu todavía no habían escuchado esta ley de Moshe. Después de colocar los sacrificios sobre el altar, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, interpretaron el versículo a su manera, sin preguntar a Moshe. Ellos trajeron fuego de sus braseros para quemar incienso. Merecieron morir porque habían tomado una decisión en presencia de su maestro. Entonces, ellos lo que hicieron, lo hicieron en rebeldía. O sea, vamos a decir, bueno, es algo como diciendo, bueno, pues lo vamos a hacer en amor al cielo, o también siendo partes de ser sacerdotes y todo, porque ellos estaban en un nivel de espiritualidad muy alto, y a veces pues todos en el nivel que sea que se encuentren, pues se pueden cometer errores, se cometen errores, y a ellos con una poquita de falla, las consecuencias son muy fuertes. Entonces, la regla es que cualquier estudiante que tome una decisión, Moré Jalajá, en la presencia de su maestro, es digno de muerte, dice. Dice aquí, no se puede tomar una decisión, ¿verdad? Hay que respetar mucho al maestro que nos enseña y que no. Y claro, se tratan de hacer las cosas como, por ejemplo, con una buena intención. A veces las intenciones que tomamos o las decisiones, pues no es de la forma correcta cuando no conocemos que hay que respetar, ¿verdad? Si alguien está dando una enseñanza, no hay que decir, bueno, yo la voy a dar mejor o algo, o entrometerse o ahí. Puede participar, pero para participar se levanta la mano, ¿verdad? Disculpe, quiero participar, no, no interrumpir ni nada de eso. Como yo, ¿verdad? Entonces, estamos aprendiendo. Bueno, lo bueno es que casi no me escuchan cuando hago esas cosas. Y no, no lo hago, antes lo hacía más, y ahora solamente sí, pido oportunidad para participar o para preguntar. Que estamos estudiando, o sea, estamos aprendiendo y queremos ser así, pues, tener ética y moral también. Una forma mejor de comunicarnos y de hablar y también de conocimiento de Torah. Esperemos que podamos alcanzar esta bendición. Obviamente, cuando hacemos el esfuerzo, porque dicen, yo quiero ser un conocedor de Torah, yo quiero ser un grande maestro de Torah. O me gustaría saber Torah para compartir la verdad, compartir sus secretos y participar y todo. Pero entonces la pregunta es, ¿cuánto le se está dedicando, verdad, a la persona que esos planes tiene? ¿Cuánto dedica de tiempo por día? Ya como es una de las preguntas que se nos hacen cuando partimos de esta dimensión. Entonces, la respuesta es que ni una, o 10 minutos, o 15, pues, o sea, está muy bien, pero para lo que la persona quiere alcanzar, ¿verdad? Es, vamos a decir, si hace media hora, está muy bien. Solamente que añado otra media hora para volverlo a repasar, eso mismo que estudió, ya es una hora. Ahora, si se quiere, si gusta añadir, o si desea añadir otra media hora, pues ya le dio dos repasadas, o tres, o a lo mejor es una hora más otra de repasada. Pero todo lo que se estudia, una vez no, no hay que decir, ah, es que ya lo estudié y ya. Porque se nos pueden olvidar muchas cosas, muchos puntos. En una hora de estudio, si son como yo, pues necesitan darle muchas repasadas. Pero hay personas que sí tienen un buen cerebro. Pero con todo y eso, dicen los grandes adiquín. Aquellos que tenían unas bibliotecas en su memoria, archivadas y rápido se dan cuenta dónde, qué respuestas dar también. Dice que repasaban los estudios hasta unos hasta 40, otros hasta 100 veces. Pienso que por eso se lo sabían de memoria, todo lo que estudiaban y leían. Entonces, dice que esto es así, aun si no está realmente en la presencia de su maestro, sino a 3 leguas. Bueno, ¿qué dice? Aproximadamente 9 millas. Ah, sí. Yo pensé que kilómetros. Bueno, una legua es alrededor de 4,8 kilómetros, más o menos ahí, casi los 5. Entonces, en millas son como 3, ¿verdad? 3 leguas es un. 3 millas es una legua, o 4,8 kilómetros. Si hay esa. A una de esa distancia. De todos modos, ¿qué es lo que no debemos hacer? Volvemos a recalcar, tomar una decisión En presencia de su maestro, una. Ah, pues que así ya lo decidí. Hay que esperar que su maestro dé la autorización. Entonces ya lo podemos hacer. Entonces, aún en tal caso, también está prohibido para un estudiante tomar una resolución con respecto a cualquier ley. Pues si sabe qué, maestro, eso que usted dice no está bien. Lo que yo aprendí es lo mejor. No. Como dicen algunos que enseñan, esta es mi Torah, esto es lo que vamos a enseñar. Y obviamente hay que respetar, ¿verdad? Lo que ellos dicen, mejor quedarnos callados ahí. Cuando un maestro está enseñando, no se le contradice o que está mal. Solamente uno puede opinar. Yo tengo esta opinión. Baruch Hashem. Perfecto, muy bien. Tiene esa opinión, sí. Pero decir, ¿sabe qué? Maestro o a cualquiera que esté enseñando, esa. Yo tengo una mejor opinión y creo que esa es la mejor, o es la mejor. Aunque sea la mejor o lo que sea, hay que respetar al maestro. Siempre, ok, muy bien. ¿Puedo compartir algo, verdad? Con su permiso, sí. Mire, esto yo aprendí. Ahí si gusta agregarlo o algo. O como sea, dice, aprendemos esto del campamento israelita, el cual tenía 3 leguas de diámetro, muy grande. Sin embargo, la Torah dice, quien quiera que buscara a Hashem iba a la tienda de instrucción afuera del campamento en Shemot 33:7. Entonces, esto enseña que cualquiera que necesitara una decisión con respecto a una ley, iría a la tienda de instrucción, al Ohel Moed, la cual estaba fuera del campamento. Ningún otro estudioso podría dar una decisión al respecto de esta ley, ya que Moshe estaba allí. Él era el maestro de todo Israel. Era el maestro más capacitado por excelencia. Aharón también. Sus hijos, y eran cosas aparte, cosas, pues, o sea, no eran cosas pequeñas lo que iban a preguntar. Eso de, por ejemplo, decir, ¿qué bendición se dice para las comidas? Bueno, nosotros solamente agradecemos, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel da una bendición por, ya de acuerdo de lo que come. Entonces, eso pues cualquiera se lo podía compartir. Pero había unos temas grandes de Torah, cosas pues que Moshe había aprendido, ¿verdad? Cuando fue por la Torah y entre otras cosas, otros grandes secretos, pues ellos sí eran con él. Los que Moshe, pues, compartiera, ¿verdad? Tenía sus líderes, ahí les daba unas enseñanzas y ellos ya se las compartían a otros que, pues, que a lo mejor no tenían la capacidad de tener ese nivel, si lo podemos hablar de esa forma. Toda la Torah, por lo tanto, dice, ellos ofrecieron ante Hashem un fuego no autorizado, el cual no les había ordenado. Ellos fueron dignos de morir porque habían traído de sus casas un fuego no autorizado sin haber sido ordenado así por Moshe. Esto fue considerado como si hubieran tomado una decisión en la presencia de su maestro. Entonces, Usted no lo permitió, o sea, no les dijo, a ver, o sea, sin su consentimiento y sin decírselo a él, ya que si hubieran pedido permiso, pues hubiera sido algo diferente. Entonces, algunas autoridades dan una razón diferente por la que ellos fueron dignos de morir. Ya vimos que esto, ¿verdad? Que se da un comentario. Dice que pues hay otros comentaristas que dan una razón diferente por la que ellos fueron dignos de morir. Es obvio que ellos habían aprendido la ley de Moshe. Su error fue que a pesar de que la ley establece que si fuego descendiera de lo alto, ellos debían traer fuego mortal. Eso no se refiere a un día como este. Sobre este primer día, el fuego tenía que venir del cielo para que todo Israel pudiese ver el gran milagro de la gloria de Hashem vino abajo del cielo y quemó los sacrificios. Al traer fuego no autorizado, ellos redujeron el milagro. La Torah, por lo tanto, dice, ellos ofrecieron ante Hashem fuego no autorizado que no les había sido ordenado, habían traído fuego no autorizado, que no les había ordenado porque ese primer día era apropiado que la grandeza de Hashem se mostrara públicamente. De acuerdo a otra opinión, el pecado de Nadab y Abiú fue que ellos entraron al tabernáculo para realizar el servicio sagrado estando embriagados de vino. Esa es otra opinión. Bueno, ahorita vamos con otra. Si no la encontramos, ahorita la compartimos. Entonces, habían estado ebrios. Entonces, para servir al Eterno, no me puedo tomar vamos a decir, una cerveza o dos, ¿sí? O un trago de vino o dos, o whisky o lo que sea, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ahorita que estamos aquí, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo a compartir las enseñanzas de aquí de los sabios. Si yo estoy ebrio, no me puedo concentrar. Si así por el cansancio de la semana, ¿verdad? Y las actividades que tenemos, ¿verdad? No porque ande, como quisiera decir, desvelado por bailes o que tenga mujeres con las que me vea, no sé, en algún lugar o eso. De eso no me preocupo, la verdad. Ni de drogas, ni de borracheras, ni nada. No me preocupo. Lo que es el participar durante la semana y compartir enseñanzas y estar, ¿verdad? Que otros aprendan, ya sean niños o como sea, o personas adultas o jóvenes, o participar con los jóvenes y estar participando en otras clases y enseñanzas que nos dan también. Y bueno, levantarse temprano en la mañana al rezo. Aquí me tengo que levantar más temprano, la verdad. Que levantarse uno bien temprano, prepararse y todo, y poder, ¿verdad? Hacer el esfuerzo de poder hacer el rezo todos los días. Se hace un esfuerzo. A veces puede, a veces no. Pero nunca hay que decir que no se puede. ¿Verdad? Eso de que no se puede, No, no está bien ni decir que uno no le sirve al Eterno, que porque no tiene dinero. Ya lo compartimos, ¿verdad? El jueves, sí lo compartimos el jueves. Que van a venir algunas personas, ¿verdad? A su juicio cuando, pues sí, cuando nos vamos de esta dimensión. Y dice la persona. Bueno, le preguntan, ¿verdad? Le pregunta el Eterno, el Creador del universo. ¿Por qué no hiciste un esfuerzo por servirme? Bueno, ¿y cómo podía servir si no tenía recursos? O sea, yo era de bajos recursos, no tenía suficiente dinero para servir. Y fíjese, lo van a llevar con personas y especialmente con un gran sabio que no tenía, que era de bajos recursos, igual que Rabí Janina Mendoza. Rabí Janina Mendoza tenía unos recursos muy bajos y no, y sí le daban regalos y todo, pero él los volvió a regalar. Y tenía un nivel de Ruach HaKodesh, de inspiración divina, bien alto. O sea, el dinero es importante. Bueno, lo es para el que no tiene emuná, ¿verdad? Pero el que no tiene emuná, digo, pero para el que sí tiene emuná y dice, voy a servir a Hashem, pues necesito a Hashem que me des lo necesario para poder hacer esta obra o hacer esto que voy a hacer, sea lo que sea. Voy a ir a un evento o me voy a reunir con personas a estudiar Torah, entre otras cosas. Ahorita lo que Hashem nos ha dado, si queremos alcanzar o avanzar más, hay que ir con Hashem directamente. Mira, Hashem, queremos levantar un proyecto, tú nos puedes ayudar y creemos en que así es. Entonces llevarán a esta persona y le dirán, mira, te vamos a llevar con tal persona que nunca, que tuvo un nivel, alto nivel, y no nada más era Rabí Janina Mendoza, era alguien más. No me acuerdo el nombre. Si se acuerdan, ahí compartan, por favor. O dónde lo escucharon, en cuál enseñanza, en cuál clase, todos aquellos que escuchan clase en YouTube o que escuchan, ¿verdad?, algunas enseñanzas. Entonces, no podemos decir y no hay que andar diciendo que no tengo o que no puedo. No, no, no. Eso de que no tengo, eso lo puede decir una persona que no está aquí en este mundo. Pero una persona que está aquí en este mundo, en Hashem lo tiene todo, así que. Y no andarse quejando ni nada. Y no decirle a los demás, oh, pues mire, problema. Tal vez sí. Pero ya cuando después de que haya hablado con Hashem un buen rato, entonces muy indecoroso. Entrar al Palacio Real para realizar el servicio cuando uno está ebrio. Además, ya que ellos estaban ebrios, no fueron cuidadosos acerca de lo que estaban haciendo y trajeron incienso que no les habían ordenado traer. Ofrecer el incienso era uno de los servicios más importantes. Esto debió haber sido hecho por Moshe o Aarón, quienes fueron las más grandes personas, fue por esta razón que merecieron morir. Entonces, ellos eran los que deberían de haber traído el incienso, pero, o sea, lo hicieron por una muy buena causa. Bueno, pues vamos a ayudarles o algo, ¿verdad? Pero todavía, si uno va a ayudar o va a ser parte de algo, ¿verdad? Quiere participar, no nada más así hacerlo de una forma arrebatada. Ya ven, hacerlo así sin consultar o pedir permiso a sus maestros, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. A nosotros, pues, bueno, como dice Rabbi Jonathan Galed, nosotros hacemos cosas muy fuertes, pecados, cometemos pecados muy grandes, ¿y qué pasa? Dice nada. ¿Por qué? Porque no estamos al nivel de ellos. Ellos tenían un nivel de espiritualidad, grandes maestros de Kabbalah, grandísimos. Entonces, hay que aprender la lección acerca de cuán importante, de cuán más bien impropio, ¿verdad?, es emborracharse. Ya vimos en la sección de Noach lo que pasó con Noach, ¿verdad? Que se emborrachó y él lo hizo con una buena intención. Dijo, bueno, esto le pasó en uno de los comentarios que hablan sobre, en uno de los niveles de interpretación acerca de que dicen de que el fruto fue la uva. Dijo Noach, bueno, fue eso, voy a plantar uvas, voy a plantar viñas, parras, ¿verdad? Las parras de la uva. Y que, por lo que le pasó a Adán, vamos a rectificarlo. Entonces tomó el vino, se emborrachó, ¿verdad? Y pues lo que le pasó, lo que le pasó, unos comentan que lo violaron, ¿verdad? Ham, otros dicen que violó a su mamá. Otros dicen que castró a Noah, pero todo va tomado de la mano y pues todo es cierto. Entonces, cuando una persona está embriagada, no tiene la claridad mental para servir a Hashem. Se despierta tarde y no dice sus rezos o recita el Shema en el tiempo apropiado. Puede también involucrarse en tantos otros pecados que no pueden ser contados. Entonces, el tomar mucho alcohol, una, no tiene claridad mental y está dañando su mente, su alma. El alma está pues dañada, ¿verdad? Y no puede servir al Eterno y pues no puede hacer nada. Se levanta tarde también a sí mismo, su cuerpo también. Su cuerpo no está al 100%, no puede ni caminar, no puede hablar, no, o sea, no tiene claridad mental. Entonces, vamos a subrayar aquí, dice que no tiene claridad mental. Cuando no tiene claridad mental, todo es un desorden. Camina, habla, o sea, sin estar consciente de lo que hace. Dice una persona, ahora también lo lleva a cometer otros pecados, se le hace fácil hacer otras cosas, andar hablando y haciendo tonterías. Dice una persona que se emborracha también pierde toda su condición a los ojos de sus compañeros, ellos se burlan de él. como lo harían de un mono, lo cual causa angustia a sus parientes. O sea, como están ahí haciendo, ¿verdad? La gente se está burlando de él, lo insultan, cosas así. Pero tiene que aprender, ¿verdad? Entonces también cuenta el Midrash, ¿verdad? De que dice el Midrash, cuenta acerca de cierto justo de quien su padre era un borracho. Entonces cada día iba al bar y se emborrachaba al punto que se caía en la calle. Entonces los niños venían y hacían burla de él, arrojándole piedras y pegándole. Entonces le gritaban, mira, ahí va el borracho. Entonces, su padre, bueno, su hijo instaba a su padre cada día. Entonces, pues con rezos, ¿verdad? Y todo, hizo de que su padre ya no, pues dejara de ir a la taberna. Entonces cada día el hijo se tomaba la molestia de traerle toda la... Fíjese, ya después, ya para que no saliera, pues le traía de comer y también le traía bebida, todo lo que quisiera a su padre. Entonces, hasta que llenara y hasta que tomara, hasta que quisiera. Entonces dice, no quiero que te vean en la calle porque eso me está causando una humillación, una tremenda humillación, tanto a mí como a ti. Nosotros tenemos cuerpo y en el cuerpo, ¿verdad? Tenemos las 10 sefirot. A ver, Binah, cerebro derecho, Jokma, a ver, Jokma, cerebro derecho, Binah, cerebro izquierdo, el tallo del cuello es Daat, brazo derecho, Gesed, bondad, brazo izquierdo, Geburah, rigor o la fuerza, el cuerpo es el Tiferet, Hod, en la derecha, a ver, Tiferet, Netzach, en la derecha, Hod, en la izquierda, el Yesod es el pacto o el miembro del hombre, es el Yesod, el fundamento. Y la corona, pues es la esposa, ¿verdad? También está ahí. A ver, el Yesod, el Malhut, es el reinado, ¿verdad? Que es la mujer. No lo estoy viendo, por eso me estoy así como pensando mucho, y entonces ya del Malhut sube a Keter. Pero todos los que son los apetitos mundanos y todos los problemas con la inmoralidad sexual se encuentran ahí, en rectificar el Yesod, que es el pacto. Todo lo que es apetitos mundanos y todo lo que se refiere con la inmoralidad sexual, entonces no, o sea, nada más no hacer nada. Es que si no hace nada, pues se va a estar vacío, ¿verdad? No, sino hay que hacer lo contrario. Hay que traer pues, el vivir una vida en santidad y pues traer hijos al mundo, no nada más vivir la sensación de ese fuego, ¿no? Hay que combinarlo, esos fuegos del hombre y la mujer en santidad para que así sean unidos por Hashem y no nada más sea una, pues nada más un por lujuria o por placer. Entonces es lo mismo que el Gesed, que es la mano derecha, ¿verdad? Gesed, bondad, donde se encuentra, pues lo negativo puede ser el robo, la maldad, ¿verdad? No hacer actos de bondad, pero al contrario, es darse de acá, hacer actos de bondad, ¿verdad? O sea, no nada más decir, ah, es que ya no lo voy a hacer y ya. No, no hay que dejar eso ahí vacío, hay que llenarlo. Y se llena con actos de bondad y con, ¿verdad? Con actos de bondad y con con tzedaká y también con estudio de Torah. Entonces este hombre, borracho, ahí comía y tomaba en su casa para que pues su hijo no quería que anduviera en la calle. Entonces, un día justo sale a la calle y ve a un borracho tirado en medio de una cloaca abierta. Toda la gente estaba encima de él, los niños estaban arrojándole piedras y lodo en su cara y boca. Entonces el justo se dijo a sí mismo: ahora es el momento de traer a mi padre para que vea a este borracho, que vea con sus propios ojos cuán denigrado es uno cuando está tomado, cuando anda borracho. Quizás esto lo cambiará y no malgastará todos sus días en la taberna. Entonces, este gran sadik fue y trajo a su padre a ver al borracho en la calle. Pasaron por el borracho acostado en el caño abierto y vieron todo lo que le estaba pasando y los niños, ¿verdad? Lo que le hacían. Entonces, cuando el hombre mayor vio el borracho, fue a él y le preguntó: ¿en qué taberna obtuviste tan buen vino? Me gustaría también obtener algo. Su hijo le dijo: padre, te traje aquí para que vieras un borracho y aprender la lección. Quise que vieras con tus propios ojos su gran humillación y evites las tabernas, dijo. O sea, ¿a dónde lo llevaba todo eso? Pues quiso que aprendiera una lección de ver cómo el pecado nos baja, ¿verdad? Nos denigra. Que nos hace ver ridículos. Que nos hace ver, pues nos daña, ¿verdad? Daña nuestra vida, daña todo. Y físicamente se nos ve todo el daño, pues nuestro daño en nuestro rostro, en la piel. Tantas cosas que nos pasan por causa y también en nuestra persona y en nuestras posesiones, ¿verdad? El no lavar un automóvil por dentro o su casa puede tener ahí, pues se puede hasta destruir, ¿verdad? Con el tiempo, por no estarle dando mantenimiento ni nada. Entonces así es. Y este hombre, de tan sumergido que estaba en el deleite de la borrachera, ¿verdad? De ser un borracho así. Dijo: uy, hijo, qué envidia, ¿verdad? Mira ese borracho ahí. Quiero saber en qué taberna o en qué bar, ¿verdad? Compró de esa clase de vino porque yo también quiero de ese vino para estar así igual que él. O sea que les daba gusto, le daba alegría estar así, dando espectáculo, ¿verdad? Bueno, tal vez pueden decir es mi vida y todo, pero o sea, creo que eso no es de sabios. El sabio aprende y no cae tantas veces. Entonces, podemos decir, bueno, yo no quiero seguir así, pero no puedo. Pero Hashem, que es el que tiene el poder sobre todo, nos puede liberar de todas estas cosas, ¿verdad? Y así ir rectificando pues nuestra sefirot en el cuerpo que tenemos, y así podemos funcionar mejor. Baruch Hashem, y para servirle a Hashem, para servirle a todo el mundo. Entonces, vamos a ver, dice. Sí, dice esta historia, nos cuenta el mal, ¿verdad? Lo no bueno que puede venir del alcoholismo, aparte del hecho de que la embriaguez puede conducir a una persona a todo tipo de pecados. Puede un llevar a alguien a derramar la sangre de sus parientes. Ellos son miserables hasta morir cuando ven a un pariente tan cercano a ellos en tan humillante posición. Uno con seguridad será juzgado por esto en el mundo venidero y será severamente castigado. Por lo tanto, cualquiera que tenga piedad de su alma no tomará demasiado y no se embriagará a tal grado que ya no esté consciente de lo que está haciendo. La opinión de que el pecado en Nadab y Abihu fue en la embriaguez está basado en el relato mismo después de que la Torá nos dice que Nadab y Abihu murieron. Plantea que Hashem dijo a Aarón y a sus hijos sobrevivientes: no beberás vino ni bebidas alcohólicas tú y tus hijos contigo cuando entren al tabernáculo y no morirás. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones en el 18, bueno, más adelante. Esto enseña que podían beber vino cuando iban a realizar el servicio divino y que no podían siquiera entrar al tabernáculo si estaban ebrios. Esto es evidencia de que el pecado del Nadab y Abihu fue que habían entrado a realizar el servicio estando ebrios. Y de muchas, bueno, y de todos los comentarios, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otra razón. En el 10:2 salió fuego de delante de Hashem y los consumió de modo que murieron delante de él. O sea, entraron como unos hilos de fuego por su nariz, ¿verdad? Y no fue un daño que dicen, ah, pues que fueron quemados. Y fueron y pues levantaron puras cenizas, ¿verdad? O puro carbón o así todos quemados, la piel quemada una parte, en otra parte, en parte se veía el hueso o así, parte del hueso del cuerpo, no. Se quemó adentro y sin mucho sufrimiento mueren, todo enterito, ni su ropa se dañaron ni nada. Dice, otro pecado cometido por Nadab y Abihu fue cuando ellos caminaban detrás de Moshe y Aarón, ellos decían, y lo decían Pues en una buena, de una buena forma de decir, cuando ellos mueran, tú y yo podemos conducir al pueblo. Vamos a, ¿verdad? O sea, no, es verdad, pero no se dice. Se dice, había una buena intención, pero no era ni una burla o diciendo, bueno, ya que se mueran o así, no. Que Hashem guarde de pensar eso. Lo que ellos pensaron y dijeron era ilógico. Hashem dijo, no te jactes acerca del mañana, porque no sabes lo que traerá el día. Proverbios 27:1, Hashem estaba diciendo, vamos a ver quién enterrará a quién. Una persona no deberá jactarse acerca de lo que pasará mañana. Él ni siquiera sabe qué pasará hoy. Esto es un dicho popular. Hay muchos camellos viejos que cargan las pieles de los camellos jóvenes. En lo que a muerte se refiere, no hay diferencia entre el joven y el viejo. Mucha gente joven muere antes de su tiempo y mucha gente vieja que está mayor vive por muchos años. Por lo tanto, una persona no deberá pensar en acerca del liderazgo y decir, cuando este líder muera, tomaré su lugar. Uno puede ser castigado por eso. Hay también otra razón por la cual también Nadab y Abihu murieron. Cuando Aarón hizo el becerro de oro, fue decretado que todos sus cuatro hijos morirían. Moshe, sin embargo, rezó y la mitad del decreto fue anulada. No murieron todos sus cuatro hijos, pero fue decretado que dos morirían y dos sobrevivirían. Hashem esperó hasta que pecaran, y ya que Nadab y Abihu fueron los que pecaron, pues ellos murieron. Y bueno, y sigue, ¿verdad? Muy bonitos todos los comentarios. Hay quien dice que Nadab y Abihu murieron debido a que ellos habían entrado en el Santo de Santos sin el permiso de Hashem. El único que tiene autorizado entrar allí es el sumo sacerdote en Yom Kippur cuando ofrece el incienso. Vamos a ver en el 16:3. Por lo tanto, cuando ellos entraron, fueron merecedores de morir. Baruch Hashem, pues bueno, nos vamos a detener hasta aquí para seguir con la programación de este día. Shabbat Shalom. Después venimos con los comentarios de la Parashat Tazria con la ayuda de Hashem. Shabbat Shalom. Amén y amén.